Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles el inicio de la operación Fuente de Paz en el norte de Siria. El experto ruso Vladimir Fitin, consultado por Sputnik, se mostró convencido de que el diálogo entre los kurdos sirios y Damasco oficial permita encontrar una solución política.
Lavrov constata un hecho obvio, es decir, la presencia ilegal de Estados Unidos.
El presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, por su parte, calificó como objetivos los planteamientos de Sergei Lavrov sobre la presencia militar norteamericana en Siria. David Schenker, asesor del secretario de Estado norteamericano para Oriente Próximo, dijo que Rusia y China lanzan retos a la seguridad y estabilidad en Oriente Próximo y también a los intereses de Estados Unidos. Según el experto ruso Yuri Rogulyov, semejantes declaraciones de representantes oficiales de Estados Unidos divergen de la realidad. El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos hizo pública la segunda parte del informe sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El especialista senior del Instituto de Estados Unidos y de Canadá, Vladimir Vasiliev, explicaba por qué el Senado ha revelado justamente ahora la segunda parte del informe. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles el inicio de la operación Fuente de Paz en el norte de Siria.
Tema principal.
Las Fuerzas Armadas de Turquía, junto con el Ejército Nacional Sirio, Grupo Rebelde, acaba de lanzar la operación Fuente de Paz contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Unidades de Protección Popular y los terroristas de Daesh, prohibido en Rusia, en el norte de Siria. Nuestra misión es prevenir la creación de un corredor terrorista a lo largo de nuestra frontera sur y llevar la paz al área, escribió Erdogan en su cuenta de Twitter.
En otro tuit, el mandatario turco enfatizó que la operación tiene por objetivo neutralizar las amenazas terroristas contra Turquía y llevar a que se establezca una zona segura que contribuya al retorno de los refugiados sirios a sus hogares. Preservaremos la integridad territorial de Siria y liberaremos a las comunidades locales de los terroristas, afirmó Erdogan. Para Ankara, la YPG son un brazo armado del PKK, al que considera una organización terrorista.
El paso emprendido por Ankara ya fue condenado por Alemania, Italia, la Comisión Europea, al tiempo que la OTAN expresó la esperanza de que Turquía, que comenzó la operación militar en el noreste de Siria, actúe con moderación.
Poco antes de hacer su anuncio en Twitter, el mandatario turco conversó por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien le llamó a analizar bien la situación para que la operación turca en Siria no perjudique el proceso de paz.
A la luz de los planes anunciados por Turquía de realizar una operación militar en el noreste de Siria, Vladimir Putin llamó a los socios turcos a que evalúen cuidadosamente la situación para no dañar los esfuerzos comunes de resolver la crisis siria, se dice en el comunicado del Kremlin.
La autoproclamada administración kurda en el noreste de Siria confía en que Rusia ayude a lanzar el diálogo entre los kurdos sirios y Damasco, declaró el servicio de prensa de la administración.
Este miércoles, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró que Moscú facilitaría el comienzo del diálogo exhaustivo entre los kurdos sirios y Damasco.
La posición de Rusia respecto a la situación en el noreste de Siria se basa en la necesidad de resolver todos los problemas de esa región siria a través de un diálogo entre el gobierno de Damasco y representantes de las comunidades kurdas. Hemos contactado con los representantes tanto de los kurdos como con los del gobierno y reafirmamos que los animamos a iniciar un diálogo para resolver los problemas de esa parte de Siria, incluidos los problemas de seguridad en la frontera turco-siria. El diálogo entre los kurdos y Damasco es la única vía para estabilizar la situación. Esperamos que sea apoyado por todos los principales actores externos.
Evaluamos positivamente las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el diálogo entre la administración autónoma y el gobierno sirio y esperamos que Rusia desempeñe un papel de garante y apoye a los kurdos sirios durante este proceso, dice el comunicado de la autoproclamada administración kurda en el noreste de Siria enviado a Sputnik.
A petición de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa conjunta que ofrecieron este miércoles en Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, el canciller anfitrión Mukhtar Tleuberdi y su colega ruso Sergei Lavrov, este último comentó las acciones de Estados Unidos en Siria con el trasfondo de la agudización de la situación en la frontera entre el país árabe y Turquía.
No sabría decir qué es lo que va mal en las acciones estadounidenses en Siria, pero están llenas de contradicciones y reflejan la incapacidad para llegar a acuerdos de nuestros colegas norteamericanos, lo que para mí ya es un hecho constatado. En su momento, Rusia en más de una ocasión instó a Estados Unidos a que pusiera fin a su ocupación ilegal del territorio sirio en la zona de Al-Tanaf, donde de hecho desplegó una base. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también prometió más de una vez que retiraría las tropas de Siria y otros países, pero los encargados de cumplir esas promesas no las han puesto en práctica. Admito que ahora está pasando algo parecido. Pero los estadounidenses deberían darse cuenta de que los procesos que han tenido lugar con su participación en el noreste de Siria en los últimos 2 o 3 años constituyen una violación directa de lo que exige la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de respeto a la soberanía e integridad territorial de Siria. En esa región de la República Árabe, los estadounidenses organizaron estructuras de un cuasi-estado, aseguraron su viabilidad y funcionamiento y promovieron muy activamente el tema kurdo, lo que causó protestas por parte de las tribus árabes locales que tradicionalmente residían en esta zona. Es un juego muy peligroso. Durante mi reciente viaje a Irak, que incluyó un viaje al Kurdistán iraquí, pude comprobar que las acciones de Estados Unidos en el norte de Siria también son vistas como un juego muy peligroso desde el país vecino. Están muy alarmados de que semejante trato a la ligera de este tema sumamente delicado puede encender toda la región, lo que hay que evitar a toda costa. Rusia intenta trasladar esa visión a Estados Unidos. Espero que nos oigan, pero en la práctica no vemos importantes cambios en su política contradictoria e incoherente.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitin, consultado por Sputnik, se mostró convencido de que el diálogo entre los kurdos sirios y Damasco oficial permite encontrar una solución política que satisfaga a las 3 partes, kurdos, gobierno de Siria y Turquía.
Es evidente que en este plano la parte rusa llama a los kurdos y al gobierno oficial de Damasco a entablar negociaciones. La tirantez en la región es de por sí muy grande, de ahí que una acción armada más es un sumo grado indeseable. Sería un foco más de tirantez, de víctimas y problemas que se propagan no solo en Siria, sino en toda la región.
El presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, por su parte calificó como objetivos los planteamientos de Sergei Lavrov sobre la presencia militar norteamericana en Siria.
Lavrov constata un hecho obvio, es decir, la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria. Esto es algo que ya nadie cuestiona, quiero decir, es claro y reconocido por cualquier persona que tenga un mínimo de objetividad. Lo interesante de Lavrov, que lo ha dicho de una forma un tanto, digamos, suave, es señalar las contradicciones de la administración norteamericana. Es decir, como por un lado el presidente Trump está diciendo que se quiere retirar de Siria, y yo creo que sí tiene esa intención. Una de sus promesas electorales fue la de acabar con las guerras permanentes, la guerra que empezó Bush, que no olvidemos, es decir, cuando declara la guerra contra el terror y demás, lo que está diciendo, y además lo dijo en algunos momentos, es que Estados Unidos está en guerra permanente. Eso lo continuó Obama, Y Trump lo que se da cuenta como empresario, como tipo pragmático, es que no se puede estar en guerra permanente porque al final termina derrotado. Es decir, con lo que él dice, no, hay que retirarnos de estas guerras como de Afganistán o como de Siria, que esto está más perdido. Es decir, aquí lo único que podemos hacer es incordiar un poco en Siria, pero la guerra ya está perdida. Es decir, a los que apoyábamos ya han sido derrotados. Lo de los kurdos no tiene futuro. Y entonces lo que hace básicamente es intentar retirar las tropas. Pero como hay una contradicción interna dentro de la administración norteamericana, como señala Lavrov, hay una parte, por ejemplo, una parte de los demócratas, una parte de los republicanos, diferentes agencias que están luchando entre sí, entre la CIA, por ejemplo, o el FBI, que tienen programas distintos. El Pentágono está a favor de la retirada, la Secretaría de Estado no. Es decir, hay muchas contradicciones dentro del propio sistema norteamericano, siempre ha sabido y se han agudizado con la presidencia de Trump, y eso es lo que señala Lavrov. Dice que al final no tenemos una capacidad de negociar ni siquiera con Estados Unidos porque no tienen una agenda clara, ni ellos mismos se aclaran. Y eso lo señala muy bien el ministro de Exteriores ruso.
Hasta aquí nuestra reseña sobre la agudización de la situación en el norte de Siria tras el anuncio hecho por Turquía sobre el comienzo de la operación militar Fuente de Paz en esa región.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. David Schenker, asesor del secretario de Estado norteamericano para Oriente Próximo, dijo que Rusia y China lanzan retos a la seguridad y estabilidad en Oriente Próximo y también a los intereses de Estados Unidos.
Hoy hablaré del tema Rusia y China, nuevos retos a la seguridad y estabilidad en Oriente Próximo, dijo en su intervención en el Consejo Atlántico en Washington. Según Schenker, a diferencia de Rusia y China, Estados Unidos tiene una larga hoja de servicios sobre el restablecimiento de la paz, la estabilidad y prosperidad en Oriente Próximo y en el norte de África.
El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt de la Universidad de Moscú, Yuri Rublev, evaluó la declaración de David Schenker.
¿Ha escuchado decir alguna vez a un representante del Departamento de Estado de la Casa Blanca que reconoce sus errores? Recuerdo una expresión del expresidente de Estados Unidos, George Bush, hijo, acerca de que nunca pedirá perdón por lo que ha hecho Estados Unidos. Por eso siempre dirán que sobre las alas del amor llevan la paz, el orden y el bienestar a todos los países, dijo Yuri Rogulyov.
Semejantes declaraciones de representantes oficiales de Estados Unidos divergen de la realidad. Para ver el valor de la verdad, el experto propone volver a las fuentes de la actual situación.
Todos los problemas en Oriente Próximo se han agudizado en buen grado por dos causas. Primero, Estados Unidos se puso a ayudar a los mujahidines en Afganistán para ejercer presión sobre la Unión Soviética y, de tal modo, criaron la Al-Qaeda con sus propias manos, su dinero y sus armas. Recordemos otro importante hecho, la irrupción en Irak en el año 2003. De ahí en adelante, todo se desarrolló por la línea ascendente, de modo que es más que evidente que la desestabilización en Oriente Próximo es en gran medida obra de los propios Estados Unidos, apuntó diciendo Yuri Rogalev. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos hizo pública la segunda parte del informe sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
En el documento, que consta de 85 páginas, se confirman las conclusiones de los servicios secretos de Estados Unidos y del exfiscal especial Robert Mueller, quienes acusaron a Moscú de interferir en las elecciones estadounidenses a través de las redes sociales. El informe recoge las acusaciones contra la entidad rusa Agencia de Investigaciones de Internet, objeto de investigación penal abierta por Mueller.
La agencia es acusada de intentar afectar las posibilidades de Hillary Clinton para ganar las elecciones y de apoyar la candidatura de Donald Trump a instancias del Kremlin.
Al mismo tiempo, el Comité de Inteligencia del Senado no aduce pruebas de la interferencia de Moscú. Las acciones de la Agencia de Investigaciones de Internet son catalogadas como una amplia y compleja campaña de guerra de la información dirigida a sembrar discordia en la política y en la sociedad norteamericana.
Al término de su investigación, el Comité de Inteligencia elaboró una serie de recomendaciones. Por ejemplo, se recomienda compartir más información con empresas privadas e instituciones públicas de Estados Unidos.
El especialista senior del Instituto de Estados Unidos y de Canadá, Vladimir Vasiliev, de la Academia de Ciencias de Rusia, explicaba por qué el Senado ha revelado justamente ahora la segunda parte del informe. Comienza diciendo:
en Estados Unidos se ha creado al día de hoy una situación bastante complicada, puesto que el proceso de impeachment, léase procedimiento de destitución constitucional, ha divorciado en el Senado a la administración y a los republicanos. Cada una de las partes actúa de acuerdo con el principio de «sálvese quien pueda». Este informe ha sido la forma sutil de distanciar a la dirigencia republicana del Senado de la administración de Trump, justamente en esta situación turbia que puede desarrollarse por un cierto periodo. Cada una de las partes se empeña en salvaguardarse y en encontrar su táctica. A propósito, esto es válido también para los demócratas en la Cámara de Representantes. Me parece que cabe considerar la publicación de este documento justamente desde este punto de vista. Vladimir Vasiliev estima que se trata de un intento del Partido Republicano de distanciarse tenuemente de la Casa Blanca y de ponerse a resguardo para el caso de la derrota de su candidato en las elecciones presidenciales.
El exfiscal especial Robert Mueller finalizó su investigación acerca de la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en abril pasado. Mueller no encontró pruebas de colusión entre el presidente Trump y Moscú, lo que estuvieron negando tanto el Kremlin como la Casa Blanca. Trump calificó en reiteradas ocasiones la investigación de Mueller como una caza de brujas, mientras que el gobierno de Rusia ha negado con insistencia cualquier acción de su parte para influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso, dio por desarticulada una organización que se hacía pasar por benéfica y recaudaba dinero para grupos yihadistas, particularmente el autodenominado Estado Islámico o Daesh, proscrito en Rusia.
Según el comunicado oficial, más de 100 simpatizantes del Califato Mundial estaban involucrados en esta red criminal que operaba en una decena de regiones. Se hacía pasar por benéfica y consiguió recaudar más de 6 millones de rublos, alrededor de 109 mil dólares estadounidenses, y girarlos por Internet y a través de la aplicación Telegram al extranjero, para financiar ataques terroristas en Siria.
Fueron detenidas dos personas a las que incautaron durante registros a domicilio publicaciones extremistas, 10 dispositivos móviles con instrucciones de terroristas, 60 tarjetas bancarias, 6 mil dólares en efectivo y comprobantes de giros, dice el comunicado.
La nota añade que entre los miembros de la trama había participantes del ataque terrorista de 2005 en la ciudad de Nalchik y que se activó un régimen de operación antiterrorista para detener a los sospechosos en esa ciudad del Cáucaso Norte. Además de la República Kabardia-Balkaria, la red operaba en las repúblicas de Ingusetia y Tatarstán, las regiones de Krasnodar, Tiumen y Stavropol, así como en Moscú y San Petersburgo.
El vicepresidente de la Asociación de Veteranos de Servicios Especiales Berkut, Valery Malevani, destacaba que en Rusia se encuentran aproximadamente unos 2.500 terroristas de la agrupación Estado Islamista y añadía:
después de la derrota de este en Siria, más o menos unos 8.000 miembros se dispersaron por toda Europa Occidental.
y de ellos unos 2.500 fueron a dar al territorio de Rusia. En este momento se trata de los denominados topos durmientes, bandas armadas que se encuentran en todo el territorio del país. De las informaciones del Servicio Federal de Seguridad, nos enteramos que prácticamente todos los meses son detectadas y neutralizadas tales células terroristas de topos durmientes. Como resultado de operaciones especiales, en el último semestre han sido eliminados 142 miembros del Estado Islámico de tales células terroristas durmientes. Desgraciadamente, estas bandas armadas son financiadas por Occidente a través de organizaciones no gubernamentales, las que están registradas oficialmente como agentes extranjeros, subrayó diciendo Valery Malevani. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Diputados del Parlamento de Países Bajos instaron al gobierno a analizar el papel que jugó Ucrania en el siniestro del Boeing en el vuelo MH17 malasio, sucedido en 2014, informó el canal de televisión holandés NOS. Se trata de estudiar especialmente el hecho de que Kiev no haya cerrado su respectivo espacio aéreo, según datos de ese canal.
Uno de los parlamentarios, Chris Van Damme, del partido Llamada Demócrata Cristiana, dijo que con el paso del tiempo los recuerdos se borran y los datos se pierden. También señaló que los parientes cercanos de las víctimas deben saber qué es lo que ha pasado.
El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Stef Blok, reaccionó con reserva a la iniciativa de los diputados, señalando en particular que no ve fundamento para eso desde el punto de vista jurídico, pero admitió la posibilidad de estudiar los hechos.
Es posible considerar la decisión del Parlamento un cambio cardinal de la postura de los Países Bajos y un avance cualitativo en la investigación. Seguidamente, la opinión del politólogo Alexander Dutschak.
Pienso que no cabe hacerse ilusiones y considerar que en la postura de Holanda ha ocurrido un vuelco serio. El hecho de que optaran ahora por el papel de Kiev en la catástrofe es seguramente un tributo a la cordura, debido a que las autoridades ucranianas cometieron realmente violaciones graves. Pero en Holanda no querían escuchar siquiera de ello anteriormente. Parece que los hirió la postura de Ucrania, el que entregó a Rusia a un testigo muy importante, a Vladimir Zemaj, sospechoso de estar implicado en la catástrofe del avión. Zemaj fue entregado a Rusia en el marco del canje de prisioneros con Ucrania. Después de aquello comenzaron las declaraciones en el sentido de que era indispensable investigar el papel de Ucrania. Pero en otros asuntos la postura no ha cambiado. Los holandeses planean llevar a cabo un enorme espectáculo. El 9 de marzo del año 2020 debe darse inicio al juicio. Confiamos en que el proceso sea mucho más objetivo que lo que ha sido antes de esto, ya que serán llamados a declarar testigos y controladores de vuelo. Son innumerables las interrogantes sobre la tragedia del vuelo MH17, indicó diciendo Alexander Dutschak.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona de enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron. Kiev acusó a las milicias de Donbass, pero estas declararon que no tenían armas capaces de abatir al avión que volaba a tal altura.
El equipo de investigación conjunto, conformado por expertos de Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirmó que el Boeing fue derribado por un sistema Buk, que pertenecía a la 53ª Brigada Rusa de Defensa Antiaérea estacionada en la ciudad de Kursk y fue trasladado a un área bajo control de las milicias de Donbass. La Cancillería rusa tachó de infundadas las acusaciones del equipo de investigación conjunto sobre la implicación de la parte rusa en la catástrofe del MH17 y dijo lamentar que la investigación se efectúe de modo unilateral
y preconcebido.
Continuamos ampliando el espacio informativo analítico El Punto. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, subrayó en su discurso programático en una sesión extraordinaria del Parlamento la necesidad de iniciar una nueva época en la historia de las relaciones con China.
El libro blanco de la defensa de 2019, en el que se centra la atención justamente en China y su influencia sobre la seguridad en Asia, refleja a su vez perspectivas no tan promisorias en las relaciones de los dos países. En el nuevo documento militar de Japón se pone de relieve que China invierte montos siderales en la esfera militar, perfeccionando el potencial misil balístico, naval y aéreo de sus fuerzas armadas. Todo esto exige de una atención meticulosa, aseguran los militares japoneses, y lleva a la necesidad del incremento del presupuesto de la defensa del país.
Las declaraciones de Shinzo Abe en la nueva etapa de las relaciones chino-japonesas no son, sin embargo, una contradicción de la diplomacia japonesa, considera el titular del sector de economía y de política de Japón, Vitaly Shvitko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, quien argumenta.
Dicha táctica diplomática ha estado presente siempre en las relaciones nipono-chinas. Tokio es consciente de que el creciente potencial militar de China constituye una amenaza de largo plazo para el país. Una medida para contrarrestar ello es justamente tal reacción, cuando dos líneas marchan paralelamente, o sea, el robustecimiento de la defensa nacional propia como contrapeso a China y el diálogo a nivel político para evitar una agudización de las relaciones, indicó diciendo el experto. Pekín se muestra bastante tenaz en las relaciones con Japón, aunque trata, de todas maneras, de no sobrepasar una cierta línea roja.
El politólogo Gyorg Mirzayan considera la declaración de Shinzo Abe un momento positivo en las relaciones de los dos países. Declara que va a haber una cooperación razonable entre los países debido a que Japón está realmente interesado como nunca en ello y explicaba.
Es cierto que los japoneses confían en la ayuda de Estados Unidos para contrarrestar a China, aunque prefieren, sin embargo, confiar también en sí mismos. Y es que Estados Unidos, una vez en tiempos del presidente Nixon, optó por el acercamiento a China en contra de los intereses de Japón. De ahí que para Tokio no sean hoy en absoluto necesarias determinadas dudas con respecto a las garantías de seguridad, concluyó diciendo Gyorg Mirzayan.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Rusia y Turquía firmaron un acuerdo que prevé el uso de las monedas nacionales a la hora de efectuar pagos, comunicó el Ministerio de Finanzas de Rusia. En el documento se indica que el acuerdo está llamado a garantizar la continuidad de los pagos y cobros entre los sujetos económicos de los dos países y asimismo ampliar y fortalecer la interacción interbancaria.
Ahora, ambos países deberán crear la correspondiente infraestructura del mercado financiero y elevar el atractivo del rublo y la lira para las personas jurídicas, para elevar la liquidez. Los inminentes rusos y turcos desarrollarán los instrumentos de emisión de valores de deuda en los mercados de sus propios países.
El experto en economía y finanzas, Alexei Abramov, explicó cómo la decisión de usar las monedas nacionales a la hora de efectuar los pagos permitirá activar los mercados monetario y financiero de Rusia y Turquía.
Tal decisión hará que las monedas de ambos países estén menos atadas al dólar, que las economías de ambos países dependen menos de la divisa norteamericana. Es posible que en una serie de casos eso también influya en el incremento del comercio, ya que los países estarán interesados en que sus monedas circulen más activamente, destacó el experto.
De acuerdo con los resultados del año 2018, el intercambio comercial entre Rusia y Turquía aumentó en un 16% y alcanzó los $25.500 millones. El paso a los pagos y cobros en monedas nacionales permitirá a las partes resolver el asunto de la desdolarización y eliminar toda una serie de problemas relacionados con la cooperación técnico-militar. A fines de agosto, en el encuentro que sostuvo con el presidente ruso Vladimir Putin en el marco del Salón Aeronáutico Internacional MAX 2019, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan manifestó el deseo de incrementar el comercio con Rusia hasta los 100,000 millones de dólares.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.